Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Ayer empezó la primavera en los calendarios, creo que hoy día en la mañana, no tengo muy claro exactamente cuándo, pero
hoy día es primavera.
Hoy día es primavera, pero en Santiago, al menos en Santiago, volvió el invierno.
Sí, llovina. Consuelo, muy buenos días.
Llovizna y frío. ¿Cómo estás, Consuelo?
¿Qué tal? Muy buenos días. Estaba buscando el documento del CERVEL con el cronograma, que yo no puedo creer que ya empiece a correr la bolita.
Hoy día, 22, hoy día
22, es que hoy día parte el periodo de propaganda electoral.
Exacto.
No el de franja.
No el de franja, pero hoy día
se puede hacer campaña.
Ya vamos a empezar a ver palomitas, ya vamos a empezar a ver.
Sí, todo lo que sea como movible.
Todo lo que sea móvil, efectivamente.
O sea, activistas o brigadistas en la vía pública, con porte de banderas, lienzos u otros elementos no fijos que identifiquen la candidatura. La entrega de material impreso, preparados, todos ahí en la luz roja.
En la luz roja, exactamente.
El volanteo, ¿verdad? Se puede hacer publicidad en prensa y radios. Y también, a partir de esta fecha, las radios tienen que transmitir unos spots de utilidad pública.
Indicando, fomentando la votación, indicando los lugares de votación, el cronograma electoral, etcétera, etcétera.
Sí.
Entiendo que
me parece tan anacrónico todo esto, considerando que hoy día el internet y las redes sociales no necesitan todas estas regulaciones, sino que se hacen claro. Exactamente igual.
Yo te diría que necesitan más regulaciones, quizás.
No, para funcionar.
No,
está
bien lo que dice Matías, no le tiene que pedir permiso a nadie. O sea, ver, sí, hay una norma que ahora me autoriza, yo estoy repartiendo volantes, pregúntale cómo se llama a Franco Parisi.
Los candidatos están en campaña, qué rato, es por otras vías, pero ya, está bien, sí. Son cosas de la modernidad.
Se vence el plazo para que el servicio electoral determine para cada circunscripción los locales de votación. Mm-hmm. Así que hoy se están terminando de definir los locales.
Sí, son 57 días, me parece, que los que quedan ahora en cuenta regresiva para la... Para la elección.
Y hoy día porque hay 57 días de campaña, porque hay 3 donde tú paras la campaña.
Sí, claro. En rigor, estamos a 2 meses.
2 meses.
Salen, como diría un hípico, salen del partidor.
Sí.
Me parece, yo no sé, muy hípico, pero lo que he escuchado, salen del partidor.
Salen del partidor.
No, bueno, eso lo dice cuando entran al partidor. Perdón, me dicen que soy, ¿viste que no soy hípico? Entran al partidor y después ya parte la carrera. Ya salieron del partidor.
Se dice porque le dicen partidero.
Eso, partieron, ahí está.
Yo te puedo
porque decir, después es tierra derecha.
Existe poca gente menos menos hípica que yo.
Se notó rápidamente en mi caso también.
Me podrías haber dicho cualquier cosa.
Pero bueno, el concepto, ya empezó la carrera. Oye, y otra cosa, hoy día hay debate. Hay debate de los candidatos. No asisten todos, hay una cosa curiosa, asisten hoy. Esto es en Chilevisión CNN, Gabriel Boric, Sebastián Sichel, Yasna Proboste, José Antonio Kast y Eduardo Artés. Ellos son los que los que participan. No participan, no actuaron hoy, o no actúan hoy, quienes no están presencial, o porque no están o porque no pueden. No puede Marco Enríquez Ominami porque viene de estar en una cuarentena, fuera de Chile. Y Franco Parisi, por las razones que nosotros ya todos conocemos y hemos hablado.
Incluso está asilado, dices tú.
Porque está perseguido político y asilado en Estados Unidos. Pero mira.
No está asilado. Oye, no. Igual hay que ser preciso. Él no dijo que estaba asilado.
Pidió
dijo que
había asilo.
Solicitado asilo.
Y no ahora, sino que el año pasado. Pero me dicen que ellos pidieron estar de manera telemática en este debate y los organizadores, en virtud de sus facultades, no aceptaron la no presencialidad. Pero entiendo que la red hoy día, a la misma hora, tiene telemáticamente a Parisi y a Marco Enríquez Ominami. en una...
¡Qué rápidos en la red!
En una
¡qué agilidad!
Esto no lo he visto oficialmente, sino que se los cuento como... Muy bien. Claro, es bueno, show, esto es televisión, esto es atractivo. Así que vamos a tener aparentemente a los 7 candidatos hoy día, aunque de manera de formatos distintos.
Claro, pero en horarios competitivos, porque perdimos.
Entiendo que sí.
Ya, o sea, no vamos a tener los 7. Vas a tener
no,
que elegir.
No, digo en distintos formatos y en distintos canales, pero claro, van a estar los 7.
Yo lo vería, ¿cómo se llama ese sistema?
¿Pantalla dividida, cómo se llama?
Picture in picture.
Picture in picture.
Así se llamaba, ¿no?
Sí, picture, pero va a costar escucharlo, porque uno puede verlo en picture in picture, a no ser que alguno subtitulara. Ya la red ya...
O sea, imagínate el debate, o como sea, entre Franco Parisi y Marco Enrique.
¿Y Marco habrá aceptado enfrentarse? Porque yo ayer, bueno, no estamos saliendo a la pauta
no estoy
como
diciendo
como
que sea un
hacemos
debate entre ellos necesariamente. Entiendo que los tiene a ellos.
Ah, pueden ser entrevistas sucesivas.
No, es que no lo sé, ya, porque esto no es formal, bueno, no es oficial.
Ya que no salimos de la pauta, salgámonos con Tuti. ¿Ustedes escucharon ayer la entrevista de Parisi en Cooperativa?
No.
Yo la leí.
Me da culpa.
No, yo la escuché. Tengo que decirles que Franco Parisi es un astro.
Se pareja muy
bien. Es un astro comunicacional. Es impresionante. Cuando le preguntan por el juicio, dice, no puedo.
No puedo hablar.
No puedo. Si usted sabe que los juicios de familia son secretos. Yo cometería un delito si le cuento algo. Usted tiene problemas con que yo trabaje. Claro, lo que pasa es que todos los demás candidatos son unos ociosos, o los financia el Estado o tienen financistas. Yo tengo que pedir permiso para ser candidato, yo tengo que trabajar, perdóneme.
No aclararon que trabaja.
No hubo caso de aclarar que trabaja. Nunca dijo, a pesar de que había un titular por ahí que decía que había reconocido la orden de arraigo, nunca lo dijo. Dijo que él no podía hablar de eso porque eran temas secretos y que eso lo veían los abogados. Es como si, no sé, el día de mañana Pablo Escobar dijera que esos temas lo ven los abogados. No estoy asimilando por ningún motivo a Franco Parisi con Pablo Escobar, ni de cerca. Lo que estoy diciendo es como si Pablo Escobar algún momento le hubiera preguntado por su negocio y hubiera dicho, no, esa parte no tengo nada que ver, eso lo ven los abogados. O sea, por favor, no quiero hacer una comparación ni por un segundo entre los dos, pero la verdad es que...
Sí, fue curiosa la...
Sí, es que no sé,
la,
es que...
La analogía
no, que... No sé, que estaba pensando si en algún minuto cuando le hubieran preguntado al Choclo de Elano o a Carlos Eugenio Lavín, le hubieran dicho, no, yo no tengo nada que ver con eso, no, eso lo están viendo los abogados.
Claro, cuando hay alguien que tiene un juicio muy público,
muy público, claro. No, se lo están viendo los abogados. O sea, por favor. O sea, es público y notorio que alguien está involucrado en algo.
Una de las cosas que señaló que me parece preocupante y súper interesante para preguntárselo es que dice que en Chile no hay democracia.
Claro, dice que
en Chile. O sea, si él gana, va a ser Patricio Aylwin, porque va a ser el presidente de la transición hacia la democracia, supongo yo. Regreso a la democracia, porque él sostiene que en Chile no hay democracia.
Claro, es claro. Lo que pasa es que el problema práctico, Matías, de leerlo, es que eso no lo dijo con el énfasis que uno le da al leerlo. Lo dijo casi como algo que cayó así, ¿ah? Como algo que se decía un poquito al pasar. Fue muy agresivo con los periodistas, a Sergio Campos le habló de su tía Rosa. Lo trataba de don primero y después de no sé qué. No, usted que era tan cercano.
¿Qué tía Rosa? Porque
usted, no,
tía
claro, Rosa. No, Sergio, usted no puede estar equivocado. Acuérdese que usted era tan cercano a mi tía Rosa. Entonces yo no sé si hay una clave ahí. La verdad que es un maestro y les puedo asegurar que lo que hay al votante Parisi, al votante promedio Parisi, la entrevista ayer le pareció fantástica. A todos los demás, a todos nosotros los demás, nos pareció una brutalidad, pero ¿cómo puede ser tan carepalo? ¿Cómo puede hablar de asilo? ¿Cómo puede ser que es un perseguido político? El tono que él le dio a la gente que lo sigue en Facebook, a la gente que ve sus canales, etcétera, etcétera, a su público, fue absoluto. Estamos cada día más desconectados de lo que la gente valora. A mí me... Una parte del electorado valora.
8:12.
Se conoció la decisión que la DIPRES rechazó recursos adicionales por 1.743 millones de pesos para la convención constituyente. La verdad es que esto tiene que ver con el aumento de las asignaciones y con una serie de materias. La verdad es que yo cuando vi la información dije, ay, pero ¿para qué nos complicamos la vida? No estamos hablando de algo que vaya a cambiar el equilibrio nacional. El director de presupuesto no va a quedar, no va a tener un problema gravísimo de desequilibrio.
¿Directora
fiscal
o no? ¿Ahora, hoy en día?
Directora.
Creo que directora. ¿Directora?
Directora de presupuesto, sí. La directora de presupuesto. No va a tener ningún problema con Cristina Torres, la directora de presupuesto. No va a tener ningún problema con estos 1.700 millones. Bueno, la verdad es que y ¿para qué gastarse en problemas? Pero cuando uno ve la argumentación de la DIPRE, la verdad es que se encuentra con que hay elementos. Yo insisto, busquemos la forma de resolverlo, que la convención no diga que se la está boicoteando bajo ningún punto de vista. Pero la DIPRES hizo una respuesta que la basa en cuatro puntos. Dice que hay un presupuesto aprobado vigente, que hay un marco normativo y aprobación del presupuesto de la Convención Constitucional que fue realizado por el Congreso, y el Estado de las Finanzas Públicas, el Tribunal Fiscal y Autoridad, y dice que todo presupuesto, la convención cuenta con una provisión de recursos fiscales con un, comillas, límite máximo anual de gasto que no puede ser excedido por mera decisión del servicio que debe ejecutarlo. Y advierte que ni la Constitución ni la ley han establecido alguna norma que excepcione al Ministerio, a la SECPRES o a la convención del cumplimiento de las normas generales sobre administración financiera y presupuestaria del Estado. Y dice que estos 1.743 millones extras para asignaciones no cuentan con antecedentes que permitan revisar el marco del gasto requerido, pues este no fue presentado con el detalle y fundamento del monto pretendido. No ha sido posible identificar sus ejecuciones por dicho monto que permita financiar la suma requerida. Por lo tanto, no es posible acceder al incremento de recursos solicitados.
Bueno, Bernardo Fontaine, recién en entrevista sí. aquí con Rodrigo Álvarez, se refirió a ese tema porque participó de esa subcomisión o de esa comisión y decía que cometieron un error, si se quiere, de orden lógico. Que
desde el principio.
Claro.
Que lo que empezó mal termina mal, digo.
Claro, que partió que se hizo al revés, que uno pide primero, establece el presupuesto y después pide la plata. Aquí se pide la plata y no estaba claro en qué se va a usar, cómo se va a usar. Entonces que era imposible, no se le podía dar viabilidad. Recordemos que esto no, las platas que entrega la DIPRES, las platas que gasta el Estado en este tipo de cosas, que a mí me parecen bien gastadas, más allá del monto, porque a mí el argumento de eso de lo caro que nos salen los parlamentarios me parece de un peligro.
Aquí siempre lo hemos rechazado, entonces no tengo por qué.
No lo digo por ti, pero es un argumento que uno escucha con mucha. Lo que nos cuestan los parlamentarios, la constituyente, lo que nos cuesta. No, sí, es mucho más gratuito terminar con los poderes del Estado y tener un poder único, digamos, pero eso no es una democracia que creo que a la mayoría le interese, le guste. Me parece ultra peligroso ese argumento de que es cara la democracia. Es cara la democracia, como es caro ir al doctor, digamos, también muchas veces, pero mejor ir al doctor preventivamente. Pero no voy para allá. El tema es que el Estado no puede, así por un mero acto de voluntad, entregar recursos. Porque después tienen que responder por los recursos que se entregan, por lo tanto tienen que tener el respaldo de un buen uso, no solo un buen uso desde el punto de vista de la transparencia, sino que un uso razonable que esté, que tenga acorde una demanda de por qué y para qué se va a usar la plata. O sea, tiene que calzar lo que entra con lo que sale, digamos, y parece ser que estuvo mal planteado desde el principio.
Sí, según decía ahora, perdona, Fontaine, si hubo si hubo platas que pasó la DIPRES, sí, cerca de poquito menos de 800 millones, que son gastos que sí considero justificados, como de traducción de lengua de señas, mueble, equipamiento para los periodistas, un montón de cosas que no estaban contempladas, que está, porque, por Dios, que estuvo mal. Como hecho a la rápida todo esto, mal planificado, porque todos vimos cómo faltaban cosas básicas para el trabajo.
Sí, pues, cable HDMI, ¿no? Para las pantallas.
Exacto, todos los gastos de soporte.
No, un desastre. La instalación fue un desastre, el primer día.
Sí. Dicho lo anterior, si es verdad que no se hace la solicitud de los recursos extra justificando exactamente para qué y presentando como un presupuesto, también yo creo que hay que decir que el Congreso actuó con manga como bien ancha para ellos, considerando los gastos que en los que incurren para asesores, qué sé yo. El trabajo de los convencionales es diferente, pero no por eso es menos complejo. Yo les daría el triple si es que necesitan todas las asesorías del planeta, ¿verdad? Para que puedan hacer un buen trabajo. Y la verdad es que con 1,5 millones de pesos para asesores, no necesariamente estás en condiciones de contratar a las mejores personas que tú necesites. Fue bien tacaño, digamos, o austero, es que esto no es un tema, el presupuesto que se les asignó.
Esto no es un tema cuantitativo, esto es un tema de cómo se hace, cómo se ordena, porque las platas que deben salir de la DIPRES o que autoriza la DIPRES tienen que tener un respaldo de la necesidad. No, no es si tú das 1 millón o 3 millones.
Lo que pasa es que, por ejemplo,
¿cómo lo haces?
¿Por qué autoriza 787 millones? Porque dice, bueno, está bien, mire, sabe que le voy a sacar un poquito plata de fondos no ejecutados del Ministerio de Hacienda, hay fondos no ejecutados del Ministerio de Obras Públicas, se los voy a sacar y le voy a financiar sus 787 millones, porque usted me dijo exactamente para qué lo necesitaba, y me parece razonable. Respecto a lo otro, dice, no me explica bien, no tengo dónde sacarlos, claro, necesariamente. Si me explica bien,
por
no
eso
podré
que
sacar.
No es cuantitativo.
Exactamente. Entonces, aquí el punto es, esta es la respuesta. O sea, a ver, ningún funcionario público, ni menos el director de presupuesto, podría haber dado una respuesta distinta que la que dio.
Eso es todo lo que digo. No se le puede pedir otra cosa. No es plata del director de presupuesto.
Exactamente. Exactamente. Entonces,
directora.
¿Ah? O directora.
Directora, perdona.
No es plata de ella, Cristina, o del servicio, Torres. No es plata del servicio.
No, Cristina Torres no podía contestar algo distinto que lo que contestó. Porque de hecho, te insisto, cuando le justifican estos 787 millones, los autoriza y dice dónde los va a sacar. Entonces, ese es el problema práctico aquí. Ahora, distinto sería que, no sé, porque se pasara una ley en el Congreso en el cual se autorizara a la convención a decidir sobre sus gastos. Ahí la directora de la DIPRES no tendría otra cosa que decir, ok. Pero no se mire como política una respuesta que es 100% legal y administrativa. Eso es lo que yo creo. Y creo que no hay que retrasear los fondos, ¿eh?
Ojalá que no tenga efectos políticos, no, tampoco, que no se interprete como
boicot a la constituyente.
Como claro, boicot, como obstaculizar el trabajo de la convención, claro. y que desde la convención, las comisiones correspondientes y la mesa lo entienda de esa manera, reformule. Esto obviamente que va a tener dificultades para las personas que ya están trabajando en la convención y apostando, me imagino, a que estas platas iban a llegar de alguna manera. Bueno, quizás no lleguen, o quizás no lleguen todas, y es importante que el proceso se regularice lo antes posible.
8:20.
Oye, íbamos a hablar de la ley corta de pensiones, pero me encantaría escuchar el tema, lo que tú nos querías plantear, Consuelo, del precio del gas en el Reino Unido, porque tiene unos efectos bien sí, interesantes. Algo parecido, Jorge Prensa, lo que está pasando, lo que ha llegado a pasar en Chile un par de veces producto de las marejadas, que no ha podido llegar los barcos con gas. Ha habido un par de situaciones que producto de las marejadas no han podido llegar los barcos con gas. De hecho, tampoco los barcos con carbón, a las pocas
centrales. Oye, mira, y eso tú dices, mira que si uno empieza como a ver la cosa más sistémicamente, el cambio climático. Entonces tú dices, ahora cómo lo voy a tener que provisionar más gas, digamos.
Más gas,
porque a futuro, si es que voy a tener tantos efectos, claro,
voy a tener marejadas, etcétera. Entonces, interesante, sí. pero como digo, en Chile tuvimos una situación parecida con riesgos de la provisión, sobre todo el consumo industrial, en que estuvimos a horas de dejar de generar con gas, producto de que los barcos no podían llegar.
Sí, están como en la tormenta perfecta en este minuto en Estados Unidos, o sea, digo, en Inglaterra. Se han disparado los precios del gas porque obviamente hay mayor demanda. Durante la pandemia se gastó mucho gas, se están preparando para el invierno y hay un par de conexiones también de cables eléctricos que no están funcionando entre Francia y el Reino Unido. Hay mantención de sistemas de electricidad en este minuto en el Reino Unido que hacen que se dependa más del gas. Acá no hay tanta capacidad de acumular gas para poder usar a futuro, los estanques, qué sé yo. Hay plantas que están en mantención. Curiosamente, no ha habido mucho viento. Entonces, tampoco se ha podido producir toda la electricidad que en general se obtiene del sistema eólico. Entonces, hay una combinación de factores y los rusos, a Gazprom, los están acusando de querer aguantar el precio. El precio, mira, son, no sé, en el último mes solamente ha aumentado en un 70%, en el año, déjame buscar las cifras por ahí a ver si las encuentro, pero ya las voy a encontrar, pero estamos hablando de un aumento de los precios exorbitante. ¿ya? Exorbitante. ¿Qué efectos tiene eso? Varios. Obviamente hay preocupación por el acá la electricidad, los precios de la electricidad están muy regulados y además tú puedes escoger, porque se cambió la ley hace X cantidad de años, a distribuidores de hogar, digamos, domiciliarios de electricidad. Tú te puedes cambiar así como así el distribuidor final de electricidad. Y como los precios están regulados, están muy bajos y se actualizan cada 6 meses. Y se estima que la actualización que hay que hacer ahora, si es que el gobierno no interviene de alguna forma, que no está muy, muy claro cómo, va a hacer que se disparen en un, no sé, 30 y tantos% el precio de la electricidad domiciliaria, por todos estos factores que te estoy explicando. De un minuto para otro, en un 30%.
30%, sí. O sea, tú pagabas 100 y pagas 130 al mes siguiente.
Sí, son como de 1.200 pounds anuales a 1.500, ponte tú.
Claro, un montón.
Una locura, uh-huh. Una locura. Y esto va a llevar además, probablemente, está llevando a la quiebra a un montón de estas distribuidoras domiciliarias chicas, como a 40, hay 70 en total.
Claro, que pagan la energía a un precio y tienen que venderla a otro.
Exacto, tal cual, exactamente. Y tendrían que comprarla ahora muy cara en el mercado y hay que ver cuál va a ser el cap, digamos, el techo que va a poner el gobierno. Entonces, eso es un tema muy complicado en este minuto y cómo está afectando los precios, bueno, todo lo que te describí. Y por otro lado, y esto yo no tenía idea, es insólito, el efecto, acá están muy preocupados por el Brexit, hemos hablado varias veces que faltan trabajadores, que no han vuelto, que no hay quien maneje los camiones, que está muy complicado estar aquí por efecto de la pandemia, la gente se fue, no tienen los permisos de trabajo por el Brexit, en fin, y faltan muchos trabajadores, pero, y eso hay mucho comentario de que habría escasez de productos, ¿ya? Y las cadenas de producción están bastante interrumpidas. Pero a esto se suma que, como aumentó el precio de la electricidad y del gas, las plantas de fertilizantes, hay varias plantas de fertilizantes que están cerrando, ¿ya? ¿Y a mí qué dices tú? Bueno, yo no tenía idea que de los fertilizantes sale el CO2, el dióxido de carbono, ¿ya? ¿Y para qué usan el dióxido de carbono? Bueno, aparte de para hacer agua mineral y bebidas, entre otras cosas, para faenar animales. Entonces dicen, ups, no va a haber carne, no va a haber pollo,
no va a haber cordero.
No va a haber nada. Entonces, las cadenas de producción son insólitas. Bueno, y esto tú dices, bueno, pero ¿esto importa? Ey, importa tanto que el gobierno anunció anoche que va a apoyar económicamente a una de estas plantas productoras de amonio, de fertilizante, y lo va a ayudar por 3 o 4 meses para que pueda pasar el chaparrón, ajustar los precios y que siga produciendo dióxido de carbono. O sea, a ese nivel la preocupación de que en los supermercados podría empezar a escasear los cárneos. Increíble, ¿verdad?
No, bueno, cuando se, claro, y eso es lo que te dice, cuando uno pretende dejar de ver las cosas como un sistema y cree que uno puede aislar factores, es como las cadenas se llegan a complejizar a unos niveles espantosos.
Oye, ya que estás hablando tú de las autoridades británicas, me acordé de un tema que no lo pusimos en la pauta, pero que llama mucho la atención, ¿eh? Que sí. Esto ocurrió en Nueva York, pero Boris Johnson fue uno de los protagonistas involuntarios que se reunió con Jair Bolsonaro ayer.
O sea, nos vamos para la cuarentena.
Pero lo mismo porque ya tuvo COVID.
Él tuvo COVID.
Y dos veces, ¿no?
Y se reunió, pero es que no solo con Bolsonaro.
Pero quizás es otra variante.
Sí. Claro. Él estuvo con el ministro de Salud de Bolsonaro, salud. Que anoche se supo dio positivo en Nueva York. De hecho, la comitiva de Bolsonaro volvió a Estados Unidos.
A Brasil.
Y este.
A los Estados Unidos de Brasil.
Queireidos o algo así. El ministro de Salud se tuvo que quedar en Estados Unidos porque dio positivo. Es la segunda persona de la comitiva. O sea, hubo dos personas en la comitiva de Bolsonaro que sabemos que se burlan de las vacunas, se burlan del COVID, dicen que hay unas medicinas mágicas que uno toma y que son mucho más eficaces. Uno del estúpido que se va a poner vacuna, no hay para qué. Bueno, segundo caso de virus, de positivo que dio gente de esa comitiva. Y fue un caso increíble porque Bolsonaro terminó, no sé si ustedes vieron las fotos.
Sí, ayer las comenté
comiendo pizza en la calle para no entrar a los restaurantes. La verdad es
porque no tenía su pase de vacunación, claro. Porque él afirma no haberse vacunado. En Brasil todo el mundo te dice que está vacunadísimo y que además tuvo. Entonces, como tuvo, o sea, me dice, mira, es todo tiene falso. Porque además Brasil tiene muy buenos niveles de vacunación, ¿eh? Uh-huh. O sea, no sé si espectaculares, pero ha gastado mucho y fue de los que compró anticipadamente vacunas, etcétera, etcétera. Bueno, o sea, es todo política.
Me acordé de Boris Johnson porque él a lo mejor está protegido. Pero esta comitiva brasilera, con el poder que tiene Brasil y con lo importante que es, parece que hubo reuniones de todo tipo, de toda índole, y que no se privó de ninguna nada. Reunión. Entonces podría haber, eventualmente haber sido puede producirse un, si se hacen los contactos estrechos o la trazabilidad, un montón de gente que tendría que guardar cuarentena. Pero la irresponsabilidad al final, si eso es lo que hay, y la irresponsabilidad total, sí. Y el desparpajo con que estos tipos se mueven y se burlan. Sí. Fíjate que había fotos de este mismo ministro de salud brasilero respondiéndole a unos manifestantes brasileños en Nueva York que protestaban contra el gobierno, levantándole el dedo al medio, arriba de un bus, haciéndole toda clase de agresiones verbales o físicas a su rival o a sus adversarios políticos.
Gran nivel.
Todo muy claro, todo de gran nivel.
8 de la mañana con 28 minutos. Oye, bueno, la ley corta de pensiones, esta ley que la verdad que ahí son 540 mil personas las beneficiadas. La verdad que uno cuando ve los tramos, y hay gente que hoy día recibe cero pensión porque, no sé, porque tiene una casa, no tengo idea, porque no entra en el registro social de hogares, no entra en el 60% más pobre, sino que está entre el 60 y el 80.
Y no tienen ahorros propios.
Puede que los tengan, pero hay gente que hoy día recibe cero pensión. No cotizó, lo que tú
quieras. Pero eso, ahorros personales propios,
claro. Pero y entonces pasa a recibir de cero a recibir 178. Uno dice, pero 178 no es nada. La diferencia entre cero y 178, por Dios, que es importante. Cuando tú te encuentras con gente que tiene pensiones de 75,000 pesos y que ahora puede llegar a 200 y tanto. O sea,
quedaría más o menos en el nivel del salario mínimo líquido.
Claro, lo que desde esa más perspectiva es bien impresionante. Y por lo tanto, yo creo que se ve difícil que haya capacidad de rechazarlo. Pero ¿dónde viene la discusión jurídica, la discusión legislativa? Por dos lados. Uno, los que sostienen, pero ¿por qué se tiran con... ¿cómo lo financiamos? ¿Sabe que estas exenciones no me gustan? No, ¿por qué no se tira con el diésel? ¿Por qué no se tira con la... ¿por qué no se tira con las rentas presuntas? Que eran las recomendaciones top de la comisión de expertos que analizó el tema. Y bueno, la verdad que uno, sí, es legítimo hacer esa pregunta, pero también es muy legítimo entender que políticamente ambas son inviables, sobre todo la del diésel. O sea, decir, no sabe que yo quiero que usted disminuya las exenciones para el diésel o elimine las exenciones del diésel, es lo mismo que decir no a la ley, porque los camioneros paran el país y sabemos que es así. Entonces, empieza a producirse esta lógica de que en su mérito el proyecto es incontrarrestable, pero en el fondo hay muchas formas de boicotearlo. Entre ellas, insisto, la lógica de no esta exención sino otra. Pero hay un problema real, y que yo creo que aquí, no sé si se equivocó el Ministerio de Hacienda o ponderó cosas distintas, y que es el tema del IVA a los servicios. La verdad que el IVA a los servicios, sobre todo en sociedades de profesionales, es porque deja fuera los servicios prestados por persona. O sea, una persona que da un alerta de honorario no paga IVA. Pero pensar... salvamos. Pero pensar que una sociedad de profesionales, por ejemplo, va a poder incrementar el honorario que recibe que le cobra a
¿quién va a pagar ese IVA?
¿Quién va a pagar ese IVA?
Entonces, ¿puedo hacer una pregunta así?
Sí. Por favor.
¿Cómo funciona eso?
¿Cómo funciona eso?
La sociedad profesional me da una boleta a la sociedad profesional.
Que hoy día las sociedades profesionales, muchas de ellas dan facturas exentas. Porque son servicios exentos de IVA. Lo mismo ocurre con las empresas individuales de responsabilidad limitada. que no sé dónde quedan parados, porque son el equivalente a un profesional único que constituye...
Pero espérate, dame un ejemplo de... disculpen los auditores.
Sí, 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 por favor.
Dame un ejemplo de sociedad profesional de un servicio.
Abogado.
Yo soy abogados. Soy un cliente de no sé qué cosa.
Y... No, yo soy un estudio jurídico, ¿no es cierto? O sea, somos cuatro abogados que formamos uh-huh. un estudio jurídico. Entonces, ¿qué es lo? Y nosotros tenemos clientes. Entonces, a esos clientes nosotros hoy día les cobramos $1,000,000 de honorarios. Ahora le vamos a tener que cobrar $1,000,000.
¿Y por qué prefieres tener una sociedad profesional en vez de boletear como persona o facturar
como una sociedad? Hay varios elementos.
Hay varios beneficios tributarios.
Pero si yo estoy de acuerdo, sí, lo que pasa es que efectivamente hay beneficios tributarios que hoy día, pero que hoy día, por ejemplo, no incluyen el IVA. O sea, esas sociedades, por ejemplo, no tienen derecho a rebajar el IVA.
Okay.
No tienen derecho a rebajar el IVA. Entonces, ¿qué es lo que te dice la norma así simple y dura? Bueno, sabe que es muy... Pero es tan simple como que usted le traspasa el 19% a la otra persona, porque esa otra persona la va a descontar como gasto y va a recuperar el IVA que le pagó usted. Y usted a su vez va a poder recuperar el IVA de los bienes y servicios que tuvo que comprar para prestar ese servicio, va a poder recuperar el IVA. Porque recordemos que el IVA...
Pero eso asume que todo el mundo factura y...
Claro, con esto todo el mundo va a tener que facturar. Si el punto, Consuelo, es que es el impuesto al valor agregado. Siempre se supone que el IVA lo paga el consumidor final. Es decir, la última persona en la cadena es la que paga el IVA, porque los demás solo pagan la proporción que les corresponde. Entonces, ¿cuál es el punto? Aquí lo que hay es una variación en el precio. Y esa variación en el precio hay que ver quién la absorbe. Yo estoy contigo de que efectivamente...
Y no es poca.
Yo estoy contigo de que efectivamente quienes constituyen o constituimos sociedades de profesionales lo hacemos porque tenemos, porque nos conviene, porque eventualmente nuestros ingresos superan tú sabes que cuando tú tributas como persona natural, por ejemplo, uh-huh. Tú tienes una presunción de gasto. Entonces tú puedes descontar el 30% como el gasto necesario para producir la renta. ¿Ah? Uh-huh. Pero eso tiene un tope. Entonces, claro, si tú ganas un poco más que ese tope, que es relativamente bajo, te conviene constituir una sociedad profesional, porque en las sociedades profesionales tú en la contabilidad lo que efectivamente gastaste, lo pagaste arriendo, etcétera, eso lo puedes descontar efectivamente y puedes hacer una contabilidad más real. Y a su vez pagas impuestos como sociedad. Pero ojo, que hoy día todos los retiros pagan impuesto como persona. Entonces, al final del día, la compensación es relativamente menor. Existe, sin duda, pero recordemos que hoy día tenemos un sistema semi-integrado, que al final del día hace, sobre todo en las sociedades de este tipo, están en el sistema de renta presunta, claro. Por lo tanto, no hay muchas posibilidades de disminuir tu carga tributaria por ese lado. Pero lo complicado aquí, y la propia DIPRES lo reconoce, estamos hablando mucho de la DIPRES últimamente, lo reconoce en su informe, dice que hay que tener cuidado con qué es lo que va a producir este impuesto, la recaudación del impuesto, porque va a producir cambios en los precios y por lo tanto probables disminuciones en la actividad. Entonces, eso la propia DIPRES lo plantea en el informe.
Esta exención planteada se puede caer o al menos modificar, o habrá que buscar otra, porque lo que buscaba, recordemos, estas exenciones es financiar el aumento de las pensiones.
Es financiar, efectivamente. Y ahí, entonces, yo creo que ahí, no sé si fue, me carga hablar de la falta de calle, pero eventualmente estas cosas en un Excel y en un escritorio se ven mucho más fáciles que lo que realmente son en la práctica. Hay de hecho una carta hoy día de una diseñadora en el diario Mercurio que plantea este mismo tema. ¿Será posible traspasar a precio? Yo creo que
se puede siempre. 8:36 minutos. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
Pronto podrás volver a hacer un preparado de Mita Rentacar. Regístrate para conocer las sorpresas que se vienen y participa por 5.000 millas Latam Pass. Entra a mita.cl y anticípate al gran evento que se viene.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7 estés donde estés. Porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos, cotízalo ahora. Conoce más en consorcio.cl.
¿Sabías que Clínica Alemana ofrece copago cero y copago fijo para diversas cirugías? Conoce más sobre este beneficio en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Con Inmobiliaria Terra Firme vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María de Manquehue, Suecia y San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra a terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
Eres de los que, eres de los que siempre busca lo mejor, el mejor restaurante, la mejor película. Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años, haciendo crecer tus ahorros.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Vanguardia. Vanguardia es vivir en un edificio con una cascada en recepción que va desde el piso 7 al primero. Vanguardia es vivir en un edificio con zonas de co-work y espacios de recepción e-commerce. Vanguardia es vivir en un edificio con conexión de electromovilidad y espacios integrados. Conoce Edificio Aqua de Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Avenida Suecia, Providencia. Descubre nuestro recorrido virtual en terrafirme.cl o visita nuestro piloto. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en Vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? ¿El mejor servicio? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
No importa si eres independiente o si tu empresa es pequeña, mediana, grande, muy grande o gigante. No nos importa el tamaño de tu empresa, lo que nos importa es asesorarte con todas las herramientas que necesitas para prevenir el coronavirus. Además, seremos tu partner 24/7 para que tu empresa pueda seguir funcionando de manera segura. ¿Y tú? ¿Aún no encuentras a ese partner que te ayude a seguir con todo? Súmate a la H en H.cl y sigamos con todo. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
En Movistar Empresas apoyamos el momento OK de tu negocio para que estés siempre conectado con tus clientes. Contrata 2 planes móviles de 100 GB por solo $6,990 por línea al mes. Incluye aplicaciones de negocios, Teams y Skype, más redes sociales libres y roaming light. Transformemos los cambios en oportunidades. OK. Más información en movistar.cl/empresas.
Digitaliza el control de asistencia en tu empresa con Talana. Gestiona turnos de forma sencilla y supervisa la asistencia de miles de trabajadores en segundos con nuestra solución certificada por la Dirección del Trabajo. Integra este módulo de forma nativa con el módulo de remuneraciones o firma digital. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año. Y la verdad, nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad en ACHS.cl.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Movistar Empresas apoya al momento OK de tu negocio. Contrata dos planes móviles de 100 GB por solo 6.990 pesos al mes por línea para siempre. Incluye Teams, Skype, Roaming Light y redes sociales libres. Más información en movistar.cl/empresas.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más con Talana. Rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Son las 8 de la mañana con 43 minutos y está con nosotros un amigo de la casa, Max Colodro, doctor en filosofía, columnista de La Tercera y director del Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos de la UAI. Max, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, Max. Hola, Nicolás. Buenos días. Consuelo, Matías. Un abrazo.
¿Cómo parte, Max, tú que eres un analista, un observador de la política, cómo parte, a tu juicio, esta carrera? Salieron del partidor hoy los candidatos, quedan 60 días para la elección, tenemos candidatos no presenciales, tenemos candidatos con cuarentena, tenemos movimiento en el tanteador, como decía don Julio, respecto de las encuestas. Vemos candidatos que no avanzan lo que quisieran porque algunos de sus comandos dicen que hay que reestructurar las candidaturas. ¿Cómo lo ves tú?
A ver, es cierto que estamos partiendo en una situación bien inédita con candidatos que están atravesando por cuadros, por situaciones bien complejas. Lo de París es una situación bien inusual, un candidato que está fuera de Chile, que aparentemente no tiene intenciones de volver por ahora, está con una demanda por un delito, por un eventual delito bastante serio. Lo de Marco Enríquez también ha sido una cosa bien, bien extraña, compleja. Pero la verdad, yo tengo la sensación de que aquí hay dos candidaturas que tienen un grado de consolidación importante, porque el proceso de la primaria legal, a mi juicio, fue un factor muy determinante en la definición de este escenario presidencial. Si tú lo piensas bien, en la primaria legal, en la primaria de Chile Vamos y de Apruebo Dignidad, participaron más de 3 millones de personas, es decir, prácticamente la mitad de la gente que vota en promedio en una elección presidencial ya tomó posición, ya participó abiertamente en la definición de un bloque político, y yo creo que eso hace una diferencia muy grande, y es lo que explica, a mi juicio, que tanto Gabriel Boric en primer lugar, Sebastián Sichel en segundo, estén a 10 puntos por encima de los candidatos que están disputando el tercer y cuarto lugar, que son Yasna Proboste y José Antonio Kast. Creo que esa diferencia es muy grande, sí. Y no va a ser fácil romper esa brecha en los 60 días que quedan, salvo que estos candidatos que vienen después, me refiero a los que van disputando el tercero y el cuarto, hagan cosas realmente muy notables y extraordinarias para poder intentar romper esa brecha.
¿Qué interpretación haces justo sobre lo que tú mencionas, que hubo una participación muy grande en los procesos de primaria, y sin embargo, cuando vamos a la última encuesta CEP, o sea, la pregunta para todo el mundo, tú tienes al final porcentajes tan, tan bajos de preferencia por los candidatos que están compitiendo?
Bueno, yo creo que la gente está hoy día con niveles de incertidumbre y con niveles de desafección hacia el sistema político muy grandes, y eso se ve no solo en la predisposición a votar por un candidato en particular, sino que también en la mala evaluación que tienen los partidos, los bloques, el gobierno, la oposición, el Congreso. Yo creo que estamos pasando por un momento crítico y este más de 50% del electorado que todavía no toma una definición es sin duda un factor que mantiene abierto, se ha dicho, la elección, pero yo sinceramente creo que a pesar de que eso es cierto, de que hay todavía un porcentaje muy, muy relevante de gente que no ha tomado una definición presidencial a 2 meses de la elección, la primaria es al menos hasta ahora un factor, la primaria legal me refiero, es un factor que hace una diferencia sustantiva y que van a tener que los candidatos que están que no están hoy día llegando al balotaje, es decir, ni Boric, ni los candidatos que no son ni Boric ni Sichel, van a tener que hacer un esfuerzo muy grande para romper la distancia que hay respecto de los dos primeros lugares. No va a ser fácil en 60 días acortar esa brecha.
Ahora, y también históricamente daría la impresión de que los que no saben no contestan, aunque nunca han sido un porcentaje tan alto, en general se distribuyen después normalmente, o sea, se distribuyen más o menos de la misma forma entre los que plantearon opinión, ¿o no?
Es muy probable, y es probable que otros simplemente decidan abstenerse, que caigan en ese casi 50% del país que sigue no votando en las elecciones. Entonces, si tú lo piensas, las elecciones, incluso la elección del plebiscito del año pasado, del 25 de octubre, que fue una elección muy convocante, la gente que no votó estuvo en torno al 50%.
Claro.
Entonces, en ese sentido, que haya un 50% que no ha tomado definiciones, bueno, eventualmente mucho de ese porcentaje de gente que todavía no ha tomado una definición probablemente va a estar en el 50% o por ahí, que simplemente no va a ir a votar en las próximas elecciones.
Pero igual es impresionante, llama la atención si uno ve los resultados de la CEP equivalente del 2017, de septiembre, octubre, 2 meses antes de la elección, eran 15 puntos más bajos, era como 36% el porcentaje de la gente que decía no sabe, no contesta. Y para qué decir la votación, que en esa época la encontrábamos baja, digamos, las preferencias que tenía Piñera, que punteaba la encuesta con 33 puntos.
Sí.
Ahora, y con toda la politización ambiente, tener tanta gente que no sabe y no sé, por candidato que puntea con 13 puntos, a mí me cuesta entender el fenómeno.
Yo creo que tiene que ver con la desafección hacia el sistema político, o sea, la crisis institucional y la crisis política que está viviendo Chile también se expresa en crisis de liderazgo. No es que los liderazgos estén haciéndolo bien frente a instituciones que lo están haciendo mal. Yo creo que la crisis es una crisis que incluye también una crisis de liderazgo y de confianza en los actores políticos y particularmente en aquellos que hoy día están presentes en la elección presidencial. Y yo creo que estamos viviendo si uno lo piensa al revés, habría sido muy extraño que una crisis generalizada de la política y de las instituciones, de confianza en la política y en las instituciones como la que estamos viviendo desde hace por lo menos 2 años, no se expresara también en una crisis de liderazgo político. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo.
La acelerada tasa de desprestigio de la convención, por ejemplo, ¿es parte de este mismo escenario?
Yo creo que sí, yo creo que hoy día es muy fácil decepcionar a los chilenos. Y la capacidad de decepción de los chilenos con las instituciones y con las entidades públicas y con el debate público en general a todo nivel es una cuestión que está ahí muy a flor de piel y no cuesta mucho que los chilenos tomen distancia, se decepcionen y caigan en espirales de desconfianza muy rápido. Y yo creo que lo que le ha pasado a la convención ha sido una cuestión realmente muy compleja, desde la discusión sobre las asignaciones, el autoaumento de las asignaciones fue una cuestión que golpeó. El tema de la discusión sobre los quórum también yo creo que ha tenido algún efecto. ¿Y para qué sirve el caso Rojas Bade? Yo creo que el caso Rojas Bade fue un caso muy, muy complicado para la convención.
Max Colodro, en este contexto de desconfianza que tan amplias que hemos visto, y tan profundas y que tú narras, ¿Cómo lo mides tú en función de las candidaturas? ¿Hay candidaturas que este espacio les favorece y hay espacio para determinados discursos que puedan ser complejos de cara a la elección? Y te lo planteo derechamente. El candidato que por primera vez rompe el statu quo es José Antonio Kast, que sabemos que tiene un discurso bastante más puntudo desde su lado, y en una de las encuestas supera a Yasna Proboste, que más bien es de statu quo, es del establishment político, es de una agrupación política más tradicional, si se quiere, y la superó en una de las encuestas. Quedó él en tercer lugar, no digo en todas las encuestas, no sé si va a ser tendencia o no. ¿Cómo ves tú las candidaturas en función del momento?
A ver, yo creo que me parece natural, dado lo que hemos vivido en Chile, que las candidaturas que vayan punteando sean precisamente la de Gabriel Boric. Creo que Gabriel Boric es el que mejor sintetiza y representa al Chile del estallido social, para que estamos con cosas. O sea, creo que, claro. Si alguien me dice, mira, el Chile de Gabriel Boric va a empezar en marzo, no, el Chile de Gabriel Boric empezó hace 2 años atrás. Él es el que ha representado de alguna manera el espíritu del estallido, la defensa de aquellos que se han movilizado, incluso de los que han generado determinado tipo de presión para que se generen ciertos escenarios. Entonces, que Gabriel Boric y Sebastián Sichel de alguna manera defiende la crítica a lo que ha ocurrido durante estos últimos 2 años, me parece razonable que estén punteando. Yo creo que la gran novedad del escenario político que estamos viviendo es que el candidato o la candidata, en este caso de la centroizquierda, de lo que representó al Chile de la Concertación y de la ex nueva mayoría, esté hoy día con un serio riesgo de no estar en segunda vuelta. Esa puede ser la gran novedad y el gran elemento diferenciador de esta elección presidencial respecto de lo que viene. Y si ya ni siquiera termina en segunda vuelta, sino que además ni siquiera sale tercera y es superada por José Antonio Kast, bueno, estamos en un escenario donde, a mi juicio, para la centroizquierda, lo que viene hacia adelante es muy, muy crítico.
Perdón, pero de Kast, me gustaría que te refirieras en particular del fenómeno Kast, porque uno podría asimilarlo al fenómeno Bolsonaro, el fenómeno Trump, con todas sus diferencias, pero...
No, yo creo que es un fenómeno distinto. Yo creo que José Antonio Kast representa a la derecha tradicional que ha vivido un proceso de desafección muy profundo con la gestión de este gobierno, y básicamente en temas de orden público.
Entonces, ¿es peligroso el discurso? ¿Tú crees que va a insistir Sichel en el discurso "yo no soy de derecha"?
Es que yo creo que Sichel necesita tener respaldos en la derecha, pero sabe que con los respaldos en la derecha, y sobre todo con una derecha que ha sido muy crítica de lo que es la gestión del gobierno cuando él ha sido ministro, ha sido presidente del Banco Estado, o sea, él inevitablemente representa un rostro de la gestión de este gobierno, y él necesita que, más allá de la crítica de un sector de la derecha a este gobierno, necesita recoger votación del mundo del centro, y incluso te diría de la centro izquierda. Si no va a llegar, le va a ser muy difícil. Ahora, yo sinceramente no veo tanto riesgo hoy día, al menos por lo que muestran las encuestas, basándome en las encuestas, de que José Antonio Kast termine impidiendo, o sea, un factor determinante para que Sichel no esté en segunda vuelta. Veo más riesgo de que José Antonio Kast termine, como decía, siendo un factor que termine desplazando al candidato de la ex concertación, a la candidata de la ex concertación, a un cuarto lugar, y eso desde el punto de vista político lo encuentro más relevante desde el punto de vista de la redefinición del sistema político en Chile.
Pensando en estos 2 meses de campaña que comienzan hoy, ¿crees que Sichel y Boric van a hacer algo diferente, o ellos ya debieran sentirse más bien, debieran entrar en la etapa de no equivocarme para asegurarme en estar para la segunda vuelta?
Yo creo más bien lo segundo. Yo creo que ellos están en una posición relativamente cómoda en el objetivo que tienen estas elecciones para ellos. Para ellos estas elecciones consisten en estar en segunda vuelta, en asegurar la segunda vuelta, y para eso efectivamente tiene más sentido tratar de no cometer errores y de no perder votación. Ellos la votación para estar en segunda vuelta ya la tienen, según las encuestas. Entonces lo que tienen que hacer más bien es consolidar, fidelizar,
pelear, y probablemente pelear entre ellos, ¿verdad? Porque no sé,
para no impedir, o sea, que se meta un tercero o una tercera, en este caso, de que esto es una
tratar de instalar, eso deberíamos ver en el debate de hoy, ¿verdad? Con ambos en una estrategia de decir, oye, aquí los contendores somos nosotros dos.
Oye. Y lo extraño, lo insólito, perdón, Nicolás, sí, es que Yasna Proboste se ha dejado arrastrar a ese escenario y no ha podido impedir que eso se vaya de alguna manera cristalizando. Uno habría esperado de Yasna Proboste un posicionamiento mucho más fuerte, más claro, y hasta el momento uno ve a una Yasna Proboste muy débil, muy, podríamos decir, desfigurada en medio de este esfuerzo que hacen los otros dos, los que van liderando esta carrera para impedir que un tercero se sume a la pelea finalmente.
Más senadora que candidata, me dijo alguien por ahí. Max, muy brevemente, en los 10 segundos, bueno, están tirando hasta la cortina, pero a ver, pasan a segunda vuelta Sichel y Boric. ¿Es barajar y volver a dar o está cerrada la elección en vista de que los candidatos de izquierda consiguen más votos que el resto?
No, yo creo que un escenario Sichel y Boric, que veo hoy día como el escenario más probable de segunda vuelta, va a ser un escenario muy incierto, donde el tema del el miedo de nuevo va a ser un factor muy, muy importante en el resultado de esa elección, y creo que va a ser una elección muy, muy estrecha. Puede ganar cualquiera de los dos. No va a ser fácil para Boric sumar, agrupar a todo el universo heterogéneo del mundo de la centroizquierda y de la izquierda. Va a ser muy difícil ese proceso. Y en ese sentido yo veo un poco más fácil la posibilidad de que Sichel logre sumar y articular con el mundo que hoy representa José Antonio Kast. Eso lo veo un poco
claro,
más fácil.
Eso es casi por hecho. Un millón de gracias, pero, Max.
Fue demasiado el tiempo que no te invitamos, parece, porque nos quedamos cortos.
Que se repita pronto.
Tiene que venir más seguido. Gracias, Max. Ya viene Información Privilegiada. Buenos días. Gracias.